Radionoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos defiende ante la ONU el deber de mantener el liderazgo mundial. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advierte que la democracia está bajo amenaza, el autoritarismo avanza y el discurso de odio obra y cobra auge. A gritos de libertad y abajo la dictadura, cubanos se manifiestan ante las Naciones Unidas en Nueva York. Más de 15 músicos cubanos aparecen entre los nominados a los Grammy Latinos 2023. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de genocidio y usar la energía y alimentos para presionar al mundo. Arriban a Washington 5 estadounidenses liberados tras negociaciones con el gobierno de Irán. El gobierno de Colombia y la guerrilla, la disidencia de las FARC, instalarían mesa de diálogos el 8 de octubre y se promulgaría el cese al fuego bilateral.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Tony Simón en asistencia digital con Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso hoy dar inicio a este periodo de sesiones de la Asamblea haciendo un llamado y renovando unas instituciones internacionales del siglo XXI en un discurso en el que advirtió que la democracia está bajo amenaza, el autoritarismo avanza y el discurso de odio cobra auge. Un rápido panorama de los primeros discursos pronunciados en el día de hoy con Leonardo Bonetti y Tony Cano de La Voz de América.
Los gobernantes de un mundo fracturado por la guerra, el cambio climático y la desigualdad persistente escucharon el llamado del jefe de las Naciones Unidas a tomar medidas frente a los grandes retos de la humanidad y a que presenten sus propias evaluaciones en el más global de los escenarios. Nuestro mundo se está desquiciando. Las tensiones geopolíticas aumentan, los retos globales crecen y aparentemente somos incapaces de unirnos para responder, dijo Antonio Guterres, frente a gobernantes mundiales. Agregó que la ONU y la manera como cooperan los países debe evolucionar para responder a los cambiantes tiempos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está comprometido a seguir liderando los consensos mundiales ante una etapa que supone, en su opinión, un punto de inflexión en la historia. Los ojos del mundo nos miran. Como presidente de Estados Unidos, entiendo el deber que tiene mi país de liderar en este momento crítico, de trabajar con países de todas las regiones, de vincularlos y unirnos en pro de una causa común, pronunció el mandatario este martes durante un discurso ante la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, comenzó su discurso ante la Asamblea General de la ONU, recordando a los miles de muertos tras el terremoto en Marruecos ocurrido el pasado 8 de septiembre, y mencionó a las víctimas de las últimas tormentas en Libia. Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las víctimas y sus familias, agregó. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva advirtió este martes a los líderes mundiales en Naciones Unidas sobre la posibilidad de un golpe de Estado en Guatemala, respaldando la preocupación de Estados Unidos sobre los riesgos para la democracia tras las elecciones del mes pasado.
En otro discurso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió tomar acciones concretas para enfrentar la migración y la crisis climática. La guerra sigue, la hambre continúa y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, dijo el mandatario. Agregó que, como desde los inicios milenarios de la humanidad, los pueblos irán a donde queda algo de agua líquida, hacia el norte. Petro dijo que la mayoría de la inversión para descarbonizar la economía del mundo provendrá de los fondos públicos, del esfuerzo de las sociedades, de juntar los estados para juntar la humanidad que ahora llaman el multilateralismo. También durante su discurso Petro alegó que Cuba está injustamente bloqueada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también estuvo hoy en este mismo escenario. Afirmó que Rusia estaba llevando a cabo un genocidio al secuestrar niños en un llamamiento de solidaridad a la Asamblea General. A esos niños en Rusia se les enseña a odiar a Ucrania y se rompen todos los lazos con sus familias. Y es claramente un genocidio, dijo Zelensky. Los terroristas no tienen derecho a poseer un arma nuclear. En un discurso vestido con su característico uniforme militar, Zelensky también dijo que están preparando una cumbre de paz global. Acusó a Rusia de utilizar tanto la energía como los alimentos como forma de presionar al mundo. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dedicó una buena parte de su discurso ante la Asamblea General para hablar sobre economía en nombre del G77, que recientemente celebró su cumbre en La Habana, y pedir reformas económicas mundiales en beneficio de las naciones en vías de desarrollo que integra en ese grupo. Díaz-Canel pidió cambios en el manejo de la deuda externa, incluyendo mejores intereses y plazos más extensos, y racionalización de las agencias de calificación crediticia, que dijo deben tener en cuenta indicadores más allá del PIB. En un discurso donde evitó referirse a la guerra de Rusia en Ucrania, un tema común en la Asamblea, Díaz-Canel pidió escuetamente luchar por un mundo sin guerra ni conflictos, aunque ha mostrado apoyo a su aliado Vladimir Putin en el conflicto. Díaz-Canel mencionó brevemente las sanciones económicas a Venezuela y Nicaragua y las llamó medidas coercitivas y una vez más criticó duramente el embargo económico de Estados Unidos a la isla. A las 5:06 precisamente, sobre estas reacciones que ha causado la presencia de Miguel Díaz-Canel en territorio estadounidense, hacemos contacto con nuestra enviada especial, nuestra corresponsal en Washington, que viene cubriendo en Nueva York esta 78ª cumbre sobre los eventos que se han realizado en torno a esta asamblea. Michelle, adelante, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, este martes ha sido una jornada muy ocupada para los activistas pro derechos en Cuba que están aquí en Nueva York. Desde las 7 de la mañana estuvieron en un parque cerca de la ONU en una manifestación organizada por el Partido del Pueblo, la UNPACU, Cuba Decide y Somos Más. Desde allí, la artista y activista Ana Olema, del grupo Juntas y Revueltas, dijo que los jóvenes apelan a una Cuba distinta y que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel no los representa. Liu Santio Esteban, del Partido del Pueblo, dijo que protestaban por la presencia de Díaz-Canel, que se está gastando el dinero del contribuyente estadounidense para protegerlo a él y su comitiva, y para expresar que el pueblo cubano ha dicho claramente que quiere un cambio de sistema. Posteriormente se llevó a cabo otra manifestación frente a la misión de Cuba, organizada por la Asamblea de la Resistencia, Jóvenes de la Resistencia y otros grupos. Allí los manifestantes expresaron su descontento con la presencia de Díaz-Canel en Nueva York, gritando consignas como «el bloqueo es la dictadura y no el embargo» y «libertad para los presos políticos». A una cuadra de esta manifestación hubo una más pequeña, pero de simpatizantes del régimen, que pedían el fin del embargo de Estados Unidos. A la 1:00 p.m, el Centro para una Cuba Libre dio a conocer durante una conferencia de prensa dos iniciativas que denuncian al régimen cubano. La primera es una petición para expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Escuchemos las palabras de Yanisset Rivero, del Centro para una Cuba Libre.
El documento que tiene ya más de 2.280 firmas para expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su récord en detrimento de los derechos humanos del pueblo de Cuba, un documento que ha sido firmado por importantes personalidades internacionales, así como cubanos amantes de la libertad.
Asimismo, se presentó una petición enviada a la administración del presidente Joe Biden ayer lunes para que se apliquen las sanciones Magnitsky contra Miguel Díaz-Canel por lo que denominan su actuación criminal. Por su parte, el periodista independiente Orelvis Cabrera, que participó en julio del 2021 en las protestas masivas y fue reprimido y encarcelado, subrayó que Díaz-Canel no representa a la isla. Escuchemos sus palabras.
Y es que no representa a mi país, él representa a una cúpula, él representa a una minoría que nos ha sometido por más de 6 décadas, ¿no?, a la peor crisis humanitaria que ha existido posiblemente en todo el planeta, que ha sido la crisis implantada por el comunismo.
En la tarde también se realizó un evento del grupo Raza e Igualdad junto con PEN Internacional. Y allí Marta Beatriz Ferrer, hija del preso político cubano José Daniel Ferrer, habló sobre la situación de los presos políticos en Cuba y la de su padre. Por su parte, la abogada Laritza Diversent habló de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, y dijo que el mismo tiene que ver con el derecho a un juicio justo, a una sociedad donde se respeta el derecho a la participación política de los ciudadanos, y que con las protestas del 11 de julio del 2021, el Estado cubano demostró que no está en disposición de cumplir con ese objetivo. Y eso es todo por ahora desde Nueva York.
Muchas gracias, Michelle. Merecido descanso ahora para continuar esta semana de cubrimiento de Martín Noticias sobre esta 78ª Asamblea de la ONU. En otras noticias de Cuba, denuncian los maltratos que sufre el preso político Abel Lázaro Machado, condena a prisión de Quibicán. De esto nos habla Tomás Cardoso.
En precarias condiciones se encuentra el preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, en el penal de máxima seguridad de Quibicán. Le acaban de negar el régimen de mínima a pesar de su condición psiquiátrica. Está sin medicamentos y recibiendo maltratos por parte de los directivos del penal. Y ya tiene una causa abierta por el delito de resistencia. Denuncia a su madre, Beatriz Conde Mesa, que acudió a la visita este lunes.
Yo salí aquí a las 6:20. Y ya yo estaba allí a las 8:00. Me entraron a la visita a las 11:25. Yo no dejaba ver bien. Muy alterado, yo salí ayer muy mal de Quibicán. A ver, lo llevaron a un peritaje médico que yo pedí por el abogado porque sigo pidiendo extra penal y se la denegaron. Le pusieron que era compatible con el régimen penitenciario.
Beatriz recuerda la golpiza que recibió Abel en el mes de marzo a manos del segundo jefe del penal, Yulieski Menéndez Montero, quien está siendo protegido por el teniente coronel Lolo, director de la prisión.
Yulieski Menéndez Montero me le cayó para mi hijo trasladando para una compañía. Le da los golpes contra la rea. Eso sí, abierto. El certificado de elecciones mío lo tienen ellos en la Fiscalía Militar de la Región, que ahora tendrá que aparecer porque ahora el abogado tiene que reclamar. Y yo soy testigo de mí, de los golpes que Yulieski le di. Para mañana ir a la Fiscalía, a ver qué me dicen. Yo iba a acusar a él y a Yulieski, porque los dos estaban en complot.
Un oficial de la Seguridad del Estado se personó la semana pasada en la cárcel con el propósito de que Abel firmara un documento de compromiso revolucionario, algo que rechazó el preso político, señala Beatriz.
El de la Seguridad del Estado le presentó un papel para que firmara ese papel a la revolución. Él luego lo miró, lo leyó y le dijo, no, que te firme. No va a claudicar y que se lo va a decir en la cara otra vez.
Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumple 9 años de condena, sentenciado por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos, tras su participación en las manifestaciones populares en el poblado de Güines. Sufre de discapacidad intelectual y es alto riesgo suicida. Y ha estado varias veces aislado y en celda de castigo en ese centro penitenciario. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los apagones traen asociados un costo emocional para los cubanos, pero además afectaciones en la producción, principalmente la de alimentos, según opiniones que llegan desde la isla, y las presenta Ivette Pacheco.
Continuos y extensos apagones se reportan desde Cuba en estos momentos. Residentes en la isla hablan de desesperación ante la situación y otras tantas carencias, según lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí. La activista Lisandra Rivera, desde Santiago de Cuba, así lo explicó.
Bueno, emocionalmente se siente malísimamente mal. Ahora mismo yo estoy en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba, en Ramada. Y todo el que oigo, que uno conoce, que se toca en la calle, hablando del tema de la corriente, hablando del tema del azúcar, que no hay una gota de azúcar, no hay comida, no hay aseo, no hay nada. Ya este país llegó a su límite. Y la gente está súper alteradísima, súper incómoda por el tema de la corriente. Se la van quitando 10 horas, 9 horas, 11 horas, lo que le dé la gana a ellos.
Pero además, los apagones frenan cualquier desarrollo del emprendimiento en la isla, según el analista Ángel Marcelo Rodríguez.
Sobre todo aquellos negocios dedicados a la producción. Ellos dedicados a la producción porque estos realmente son los más afectados. Una interrupción en el fluido eléctrico evidentemente paraliza toda una industria, como puede ser la fabricación de derivados de lácteos. Y luego encarece también los procesos sanitarios de conservación y demás la producción de alimentos es la más afectada.
Para este 19 de septiembre, la Unión Eléctrica pronostica una afectación en horario pico de 767 megawatt, indicando que se encuentran fuera de servicio por averías unidades en diferentes centrales termoeléctricas, entre ellas La Guitera, La Felton, Santa Cruz y Renté. Zelandia de la Caridad Pérez Abreu integra la Red Femenina de Cuba. En su opinión, la mujer cubana es la que más sufre los cortes del servicio eléctrico.
Sobre todo en la alimentación y a las madres que tienen a su amparo niños, hay una cosa primordial. No puedes cocinar. ¿Qué alimento le vas a dar?
La activista pro derechos femeninos además señaló.
La mujer se siente muy mal, se siente frustrada. Ya es tanto lo que sentimos que no sentimos nada. Estamos vacías. Es un dolor y una tristeza tan grande. Antes tú veías, tú sentías la risa de una mujer por donde quiera. Ahora tú no la sientes.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los 5 ciudadanos de Estados Unidos liberados en Irán llegan al rando un inusual intercambio de prisioneros con Teherán, mientras la administración del presidente Biden asegura un mecanismo para el control de los fondos que el gobierno iraní tiene en Qatar. Informa Judith Martín Rodríguez.
A primera hora de este martes aterrizó en el área de Washington, D.C. el avión que transportaba a los 5 ciudadanos estadounidenses liberados de la represión iraní. Tras años de encarcelamiento, los estadounidenses liberados tendrán ahora la opción de participar en un programa del Departamento de Defensa enfocado en actividades de apoyo posteriores al aislamiento, con el objetivo de brindar ayuda para aclimatarse a una vida normal tras años de injusto encarcelamiento, según aseguró el gobierno estadounidense. El secretario de Estado, Anthony Blinken, habló con los liberados cuando estaban de camino al suelo estadounidense y aseguró que fue un momento cargado de emotividad.
En el trabajo que hacemos todos los días, a veces es fácil perderse en las abstracciones de la política exterior y las relaciones con otros países y olvidar el elemento humano que está en el centro de todo lo que hacemos. Pero hoy, su libertad, la libertad de estos estadounidenses que llevan tanto tiempo encarcelados y detenidos injustamente en Irán significan cosas bastante esenciales. Significa que maridos y esposas, padres e hijos, abuelos, pueden abrazarse de nuevo, pueden verse de nuevo, pueden estar juntos de nuevo. Así que es un día por el que estoy agradecido.
Recordemos que este último acuerdo incluía el levantamiento de sanciones de Estados Unidos, permitiendo que 6.000 millones de dólares en fondos iraníes, hasta el lunes congelados bajo las sanciones estadounidenses, se transfieran de cuentas en Corea del Sur a cuentas en Qatar, con la condición de que se designe únicamente a fines humanitarios iraníes, como alimentos, medicinas y productos agrícolas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Republicanos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos buscan alternativas que eviten un cierre del gobierno. Héctor Contreras amplía.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, aseguró a un grupo de periodistas que el tiempo aún está de su lado para encontrar alternativas que eviten un cierre del gobierno federal a comienzos del próximo mes. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que ha encontrado el político de 58 años radica en la división que hay en el interior de la bancada republicana, ya que el ala más radical del partido exige recortes severos, especialmente en áreas de planes sociales. McCarthy criticó la idea de llegar a un acuerdo con los demócratas mientras intenta aprobar las medidas de gasto anual por su cuenta, diciendo que todavía había muy buenas ideas provenientes de los republicanos, para luego agregar:
vamos a lograr esto. Nadie gana en un cierre de gobierno.
En este confuso escenario, incluso no se descarta la posibilidad de adoptar una medida provisional llamada resolución continua que mantendría abiertas las oficinas gubernamentales después de la fecha límite del 30 de septiembre. Así, no se logre un acuerdo. Vale la pena resaltar que, según el calendario legislativo estadounidense, solo quedarían 7 días hábiles de sesión antes de que se acabe el financiamiento. En las últimas horas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos emitió un memorando dirigido a la comunidad empresarial diciendo que hay un consenso sustancial de que habrá un cierre prolongado y advirtió que no hay camino claro para reabrir el gobierno. La entidad agregó en su comunicado que los individuos y las empresas dependen diariamente de las funciones discrecionales del gobierno. Por su parte, la administración del presidente Biden destacó el daño potencial de una interrupción de la financiación. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo: tenemos una economía buena y fuerte, y crear una situación que podría causar una pérdida de impulso es algo que no necesitamos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Llegamos a América Latina y comenzamos en Colombia, ya que el próximo 8 de octubre, el gobierno de ese país y la disidencia de la guerrilla de las FARC, lideradas por Iván Mordisco, instalarán la mesa de diálogos en una zona del Catatumbo al norte de Santander. La noticia fue bien recibida por diferentes organizaciones sociales, quienes manifiestan que esto va a contribuir en la generación de espacios de diálogo y participación entre la comunidad y la estructura del Estado Mayor Central. La instalación de la mesa, en la que además se daría un cese a las hostilidades para resguardar a la población civil de diferentes hechos que pongan en riesgo su vida, medida que iría hasta el 8 de agosto del próximo año. Y en Venezuela continúan las denuncias sobre actos de persecución y hostigamiento contra las actividades de líderes opositores. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
La precandidata presidencial opositora Delsa Solórzano denunció que luego de que el fin de semana efectivos de la Guardia Nacional trataron de impedir su gira por poblaciones del oriente del país, posteriormente funcionarios de seguridad la hostigaron no solo a ella, sino a vecinos de una comunidad que participaba en sus actividades de campaña. De acuerdo a Solórzano, los funcionarios actuaron de manera particularmente agresiva en horas recientes.
Cuando yo intenté emplazar a estos funcionarios debido a las amenazas que le habían proferido durante todo el día a la fuerza motorizada que nos acompaña y a los vecinos de la comunidad, ellos se montaron en un vehículo e intentaron arremeter contra mí y contra la comunidad lanzándonos el carro encima.
Solórzano responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro por lo que pudiera sucederle e informó que denunció ante instancias internacionales los hechos que quedaron registrados en videos.
Sino que además tenemos las fotografías y los videos de los funcionarios del Estado que durante las dos actividades estuvieron dentro de la misma, dentro de la caminata, fotografiando a los vecinos que nos abrían sus puertas, fotografiando a la gente que caminaba con nosotros, fotografiando a mi equipo de Encuentro Ciudadano y amenazándolos además.
El mes pasado, la Fiscalía de Venezuela anunció el inicio de una investigación luego de que Solórzano denunció haber recibido amenazas de muerte a través de una cuenta en Facebook. El presidente Maduro aseguró que la amenaza era un montaje y le ofreció protección de los servicios de seguridad del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mucha atención, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ante la Asamblea General de la ONU, dijo que se comprometía a entregar el poder el próximo 14 de enero al presidente electo Bernardo Arévalo, quien ganó las elecciones presidenciales el pasado 25 de junio en ese país centroamericano. El mandatario electo presentó el lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público contra el proceso electoral. Distinto a la falta de la verdad que hoy tenemos escuchando en este podio, entregaré el poder a quien resultó electo por la soberanía y la voluntad mayoritaria del pueblo de Guatemala el próximo 14 de enero, dijo Yamatei al finalizar su discurso hace algunos instantes en la Asamblea General de la ONU. La postura de Yamatei se deriva de las críticas que Guatemala ha recibido por la judicialización del proceso electoral y las alertas sobre un posible golpe de Estado. Y en el ámbito mundial, Azerbaiyán lanzó una operación militar en Nagorno-Karabaj.
Varias ciudades de Nagorno-Karabaj, un territorio de mayoría armenia enclavado en Azerbaiyán, están siendo blanco de fuego intenso. Así lo afirmaron el martes las autoridades separatistas armenias poco después de que Azerbaiyán lanzara operaciones calificadas de antiterroristas. Rusia, que tiene soldados de mantenimiento de la paz en este enclave, reaccionó pidiendo a Bakú y Ereván que pongan fin al derramamiento de sangre y regresen a un acuerdo pacífico en este territorio, en disputa desde hace décadas.
Rusia pide a las partes en conflicto detener el derramamiento de sangre, cesar inmediatamente las hostilidades y volver a la vía del arreglo político y diplomático.
Armenia aseguró que no tiene fuerzas armadas desplegadas en Nagorno-Karabaj, lo que implica que sus aliados separatistas estaban solos. Azerbaiyán, que anunció la apertura de corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles, insistió en que la paz solo es posible con la retirada incondicional y total de las Fuerzas Armadas Armenias del enclave. Nagorno-Karabaj proclamó su independencia de Bakú al desintegrarse la Unión Soviética, lo que desató un conflicto armado ganado por los separatistas armenios a principios de los años 90.
El ejército de Azerbaiyán ha asegurado que había tomado más de 60 posiciones armenias en su ofensiva en Nagorno-Karabaj. Se está hablando parcialmente de una cifra de 25 muertos y al menos 7.000 personas evacuadas. En otra noticia, un estudio realizado por la UNICEF y el Banco Mundial ha revelado que más de 330 millones de niños sobreviven con menos de $2.15 el día. La información llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Pese a representar solo un tercio de la población mundial, los niños componen más de la mitad de la población en situación de pobreza extrema y carecen de alimentación, saneamiento, vivienda, atención médica y educación que necesitan, según reveló un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Banco Mundial. El estudio especifica que uno de cada seis niños del mundo, es decir, 333 millones, viven en pobreza con menos de $2.15 al día. Las instituciones internacionales afirmaron que los menores de edad son los más perjudicados por el estancamiento en el combate a la pobreza extrema y cifraron en 3 los años perdidos por esta batalla debido a la pandemia del COVID-19. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, dijo textualmente: "No podemos fallarles ahora a estos niños. Poner fin a la pobreza infantil es una opción política. Se deben redoblar todos los esfuerzos para garantizar que todos los niños tengan acceso a servicios esenciales". Además, en 2022, el cambio climático y los conflictos tuvieron un impacto desastroso para la infancia. Sobre este punto, la directora ejecutiva de UNICEF resaltó:
"Todos hablan sobre el futuro climático, pero ¿cuál es el futuro? El futuro son los niños. Lo interesante acerca de los niños y el clima es que ellos ya están en la conversación, están liderando y están tan impacientes con los líderes sobre lo que ha hecho el mundo hasta ahora y nuestra incapacidad para movernos más rápido para resolver los problemas. Ellos vivirán con estos retos".
El análisis de la agencia de la ONU y el Banco Mundial destaca que si bien el número de niños que viven con poco más de $2 al día disminuyó de 383 millones a 333 millones, un 13% entre 2013 y 2022, el impacto económico de la pandemia provocó la pérdida de 3 años de progreso. Sala de redacción, Voz de América.
Luces, cámara, acción. Buena noticia, más de 15 músicos cubanos han aparecido entre los nominados a los Grammy Latinos 2023, cuya edición 24 se va a celebrar en la ciudad española de Sevilla, en España. Precisamente hacemos contacto a esta hora desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez, que nos habla de esta estupenda noticia. Michel.
Cubanos nominados al Latin Grammy 2023 aparecen en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional con Omar Aportuondo, el Secteto Santiaguero, la Orquesta Failde, el Septeto Acarey y Estrella Acosta. Pablo Milanés y Camila Cabello están incluidos entre los compositores aspirantes a Mejor Canción Tropical, mientras que Chucho Valdés y Paquito de Rivera compiten por el Mejor Álbum de Jazz Latino junto a Iván Melón Lewis y The Cuban Swing Express. De Rivera tiene una segunda nominación a la Mejor Obra con composición clásica contemporánea. Patria y Vida, The Power of Music, está entre los aspirantes al mejor video musical versión larga, y el productor cubano Yadán González aparece entre los candidatos a la canción del año y mejor canción tropical por una obra en la que trabajó junto a Fonseca y Juanes. En la categoría Mejor Nuevo Artista destaca la cubana Paola Guanche. Al presentar los nominados, Manuel Abud, presidente de la Academia Latina de la Grabación, anticipó que Sevilla es la primera entre otras sedes internacionales.
Después de activaciones en Brasil, México y diversas ciudades en los Estados Unidos, nos enfilamos a la semana de Latin Grammy, que se celebrará aquí en Sevilla, en la que espero sea la primera de muchas ediciones internacionales de los Latin Grammys.
La 24ª entrega anual del Latin Grammy tendrá lugar el 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla y será transmitida por Univisión para Estados Unidos y por Radio Televisión Española para España. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Pues con esta música con sabor cubano, nos despedimos hasta aquí esta emisión informativa vespertina de Martín Noticias desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Yo Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos muchas gracias. Disfruten de nuestra programación.